Hola a todos, esto es Historias Católicas, soy el padre Gonzalo Viaña y estamos acá con los chicos de Pier Giorgio en Respuestas Católicas, una vez más. Y hoy tenemos acá a Karen que va a hablar de por qué los católicos hablamos tanto de la Biblia. Bueno, adelante, Karen.
Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por acompañarnos y estoy muy contenta al hablar acerca de este tema que sin duda es tan importante para nosotros como católicos y sobre todo que le tenemos un cariño muy especial a María y no me dejarán mentir, porque en efecto podríamos pasar horas y horas hablando acerca de María. Y aunque escuchamos muy poco de María Santísima respecto a las Sagradas Escrituras, que son muy pocas las palabras que vemos sobre ella, realmente hay mucho que hablar acerca de María, desde profundizar en sus virtudes, en, por supuesto, en su humildad, que es la más clara de todas las virtudes, hablar también acerca de ese amor maternal que nos tiene a cada uno de nosotros como sus hijos, y que es por ello incluso que se ha creado una materia específica para hablar de María. ¿Y cuál es esa materia? Pues claro, Mariología, ¿no? Entonces, en la cual se dedica mucho estudio, mucho tiempo, tan solo para profundizar en ese gran misterio de amor que lleva María. Así que hoy, pues vamos a dedicar el tema específicamente a esta pregunta que sobre todo muchos protestantes suelen hacernos, o a lo mejor personas que no conocen acerca de nuestra fe católica, pero que se preguntan si nosotros como católicos adoramos a María Santísima. Y si la adoramos, ¿por qué la adoramos o cómo es ese trato que tenemos hacia ella? Así que para comenzar explicando, quiero platicarles de una historia, porque hace unos años yo tenía un amigo que es cristiano. Y bueno, pues él me platicaba acerca de cómo eran sus momentos para orar. Incluso él decía que se despertaba en la madrugada para orar. Y bueno, pues empezamos a platicar acerca de estos puntos hasta que llegamos al tema de María Santísima. Y pues él como cristiano me preguntaba, ¿es que por qué ustedes adoran así a María? Y entonces yo recuerdo haberle dicho, a ver, tú tienes a tu mamá, hermanos seguramente, y ¿tienes fotos de ellos? Y bueno, pues él me dijo que sí, que tenía fotos, incluso que las llevaba en su cartera. Y yo dije, bueno, pues en efecto es algo similar a lo que pasa con María. Podemos tener imagen, una imagen de María Santísima, podemos también tenerle ese cariño especial a María, sin embargo, no quiere decir que la adoremos, sino que la llevamos en nuestro corazón porque la amamos y porque podemos aprender de ella. Pero ahora, estas no solo son palabras mías, sino que también el mismo Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 971, nos habla acerca de cuál es ese culto que le debemos de tener a la Bienaventurada Virgen María, porque ese es otro de los atributos que le conocemos a María, la Bienaventurada. ¿Por qué? Porque, pues como lo hemos dicho al principio, tiene muchas virtudes por las cuales destaca. Entonces el Catecismo nos dice lo siguiente y se los voy a leer tal cual. Todas las generaciones me llamarán Bienaventurada, y esto lo encontramos precisamente en las Sagradas Escrituras, en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 48. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial. Y en efecto, desde los tiempos más antiguos, se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios. Seguro pues ustedes lo han escuchado, pero además también el Catecismo señala bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Este culto, aunque del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente. Y es que también encontramos esa expresión en las fiestas litúrgicas que dedicamos a María Santísima, varias de ellas por los dogmas marianos, que seguro también han escuchado y que de ahí podríamos dedicar otro tema. Pero centrándonos entonces en esta pregunta, pues bueno, también ahí nos encontramos que en la oración mariana, así como en el Santo Rosario, pues es esa síntesis de todo el Evangelio. Y para que nos quede todavía un poquito más claro, si es que tenemos por ahí alguna duda, existen cuatro tipos para rendir este honor dentro de la Iglesia Católica. El primero es la latría. La latría se le atribuye únicamente a Dios, y esto quiere decir que es esa adoración, porque a Dios es el único Rey verdadero que adoramos, que le entregamos nuestro corazón, que en Él confiamos, y que también Él es el Todopoderoso, el Omnipotente. Entonces, ese título de latría se le da únicamente a Dios. Y después pasamos a esta veneración tan importante de la cual nos hablaba el Catecismo, que es este culto especial, el cual se titula Hiperdulía. La hiperdulía se dedica específicamente a María Santísima. ¿Por qué? Bueno, porque le mostramos, como les decía al inicio en esta historia, un amor, un respeto, un cariño maternal, y que sobre todo María es el camino perfecto. Muchos santos hablan de eso, ¿no? Que es el camino perfecto y más seguro para llegar a Jesús. Ella es la que de su mano nos conduce y nos va guiando en este camino de fe o también aventura hacia la santidad, como me gusta nombrarlo. Y porque también recibe el título de Madre de Jesucristo, es decir, del Rey de Reyes. Por otro lado, pues ahora vemos también la parte de la protodulía. Y esta protodulía se le atribuye a los santos, pero me gusta detenerme en este punto porque hay un santo en particular al cual podríamos decir que encabeza esta lista de la protodulía. Y seguro, pues quizás ya se la están imaginando, pero este santo es San José, el papá de Jesús, el padre nutricio, y que precisamente, bueno, pues al momento en el que estamos grabando este podcast, estamos en el mes de marzo, mes dedicado a San José, porque bueno, el día 19 de marzo es su día, así que este gran santo encabeza esa lista, y como se imaginarán, pues esta parte de la protodulía se le atribuye a todos los santos, es esa veneración especial. Y por último, queridos amigos, tenemos la dulía, que es este respeto y admiración, como les decía, bueno, a todos los demás santos. Entre ellos están sus santos favoritos, ¿no? A lo mejor Santo Tomás de Aquino, San Agustín, a Santa Teresita, el Niño Jesús, y bueno, pues todos los que ya conocemos. Así que estas son las cuatro maneras que podemos tener este honor a todos los santos, ángeles, y si también nos queda por ahí alguna duda, porque seguro pues también los protestantes incluso no solo nos hablan acerca de la Virgen, sino también de, bueno, si adoramos a los ángeles, a los santos y demás, pero todo esto parte, si quisiéramos tener un fundamento bíblico, también lo encontramos desde la Anunciación, porque en este evangelio, en esta parte, al momento de que el ángel le anuncia a María que va a ser la madre de Dios, pues entonces ahí también nos encontramos con este punto muy importante, que desde ahí María acepta este, pues digamos, esta misión, que sin duda es muy extensa y que hoy podemos honrarla y amarla de esta forma. Así que si ustedes quieren ahondar más, pues bueno, pueden también consultar su Biblia. Por ahí recuerdo que precisamente el padre Gonzalo decía que como católicos a veces no abrimos la Biblia, entonces, y es muy cierto, se ve muy linda en nuestra casa, abierta, pero también hay que profundizar, hay que sumergirnos a ella, porque ¿cómo vamos a amar a María si no la conocemos? Entonces, esta es una gran invitación que les quiero hacer en este día, que conozcamos a María para amarla siempre más y mejor. Así que pueden consultar varios libros aquí en la Biblia, entre ellos el libro de Josué. Bueno, los voy a mencionar rápidamente, Tobías y muchos otros para que ahí lo tengamos todavía presente y más claro. Así que, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, Karen. Bueno, bienvenida María, que nos va a contar ahora cómo es eso de salvarse, con solamente la fe o con obras también, ¿cómo es eso?
Gracias, padre. Ajá, bueno, como el padre bien dijo, la fe sin obras está muerta. Entonces yo quería empezar con una pregunta. No sé, aquí quién está de acuerdo de que solo con la fe se puede uno salvar. No sé, ¿quién está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Está bien? ¿Sí puede levantar la mano? Bueno, ¿quién no, más bien? ¿Quién no está de acuerdo en que la fe? Ok, bueno, gracias, ya. Todos están de acuerdo. Entonces no sé para qué estoy haciendo aquí, padre. No sé, creo, así me preparé. Bueno, la fe sin obras está muerta, ¿no? Esta idea de que solo la fe salva viene desde Lutero, pero bueno, ¿qué es la fe? Fe es creer en lo que alguien nos enseña, en este caso es la Iglesia Católica, todas las verdades que nos enseña, y la fe se nos infunde y se nos da a través del bautismo, por el bautismo, es una virtud que recibimos por la fe, por el bautismo, nos llega la fe, y esta idea de que la fe solo salva viene desde Lutero, que es el fundador del luteranismo. Martín Lutero fue del siglo XVI y tiene una historia muy trágica, que lo que necesitamos saber es que él era muy escrupuloso, entonces para buscar refugio de sus escrúpulos se refugia en las Sagradas Escrituras y leyendo la Biblia se encuentra con el pasaje de Romanos 1:17 que termina con que el justo vive por la fe. Entonces él ya, en base a este pensamiento, él desarrolla su tesis de que solo la fe salva, ¿no? Entonces, como ya habían mencionado igual a los compañeros, los mismos protestantes, muchos han cortado la Biblia, la han mayugado y todo, le han quitado libros, y yo pensaba al momento de preparar esto, que cuando Lutero quita estos libros de la Biblia es para callar su conciencia que le reclama, ¿no? O sea, porque la misma respuesta a su tesis está en Santiago 2:26, que dice: así como el cuerpo sin alma no está vivo, así una fe sin obras está muerta. Entonces, esa es la respuesta, así bíblicamente hablando, a su tesis, pero igual podemos notar y ver que nuestra fe necesita obras, y está muy claro en todos los milagros que hace nuestro Señor, pero específicamente en el de la hemorroísa, cómo nuestro Señor, la hemorroísa más bien, se acerca a nuestro Señor y lo toca, ¿no? Y nuestro Señor le dice: por tu fe, te has salvado. Pero esta fe que ella tiene la movió a hacer el acto, a hacer la obra de tocar a nuestro Señor. Entonces, toda nuestra fe nos mueve a hacer actos, y estos actos nos llevan a la santidad, ¿no? Estos actos son los que nos salvan, pero es a través de la fe. La fe nos mueve a los actos y estos actos nos salvan. Y en este tiempo de Cuaresma en el que estamos, la Iglesia nos invita a hacer oración, ayuno y limosna, y la mejor manera de poder practicar estas cosas es claramente o muy fácilmente es en las obras de misericordia que la Iglesia nos invita a practicar. Son 14 y están divididas en obras corporales y espirituales. No tengo la lista, pero igual las pueden buscar, son muy buenas. Eso es todo de mi parte, espero que se haya quedado muy claro, como el chapopote. Cualquier duda, queja, comentario, sugerencia con el padre Gonzalo, y para practicar la humildad me pueden felicitar a mí. Dios los bendiga.
Muchas gracias, María. Y ahora tenemos a Moni, que va a hablar sobre la infalibilidad del Papa. Un tema también bastante candente ahora. Adelante, Moni.
Pues, hola a todos. Entonces, como dijo el padre, voy a hablar de la infalibilidad del Papa. La infalibilidad es un dogma que, debido a la mala interpretación que le dan muchos católicos, ha generado que las sectas protestantes nos acusen a nosotros los católicos de ser papólatras. Esto es, en pocas palabras, que adoramos, que rendimos culto y que tenemos al Papa por Dios, y que todo cuanto dice el Papa pues es cierto, es verdadero, es santo, ¿no? Por lo cual, según los protestantes, nosotros los católicos no somos cristianos, sino que somos idólatras, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta mala interpretación que dan los católicos, la cual ha generado estas acusaciones? La palabra infalibilidad significa imposibilidad de fallar. Entonces, algunos católicos creen, pues, que este dogma significa que todo lo que se ha dicho por el Papa tiene que tomarse por cierto y verdadero, y que no hay error alguno en sus palabras. Sin embargo, pues esto no es verdad, y la Iglesia nunca lo ha enseñado así. Es cierto que la Iglesia, que el Catecismo, que los santos han dicho que el Papa es infalible. ¿Pero a qué se refieren exactamente con esto? En primer lugar, ¿quién o qué es el Papa? Cristo quiso dejar en el mundo un vicario, un representante suyo para regir y gobernar la Iglesia con suprema autoridad. Este representante es el Papa. Lo leemos en la Biblia, en Mateo 16, versículo 17 al 19, donde Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, etc. También en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, si me amas, apacienta a mis corderos. El Papa es entonces representante de Cristo en la tierra, cuya función es confirmarnos en la fe, para lo cual Jesús le promete la asistencia del Espíritu Santo en Juan 14, versículo 25, para que así pueda custodiar y exponer la revelación transmitida por los apóstoles. Ok, entonces, conociendo esto, vamos al segundo punto. ¿A qué se refiere entonces la infalibilidad papal? Entonces, esta infalibilidad es definida por primera vez en el Concilio Vaticano I, con estas palabras. El romano pontífice, cuando habla ex cátedra, esto es, cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres como que debe ser sostenida por toda la Iglesia, posee, por la asistencia divina que le fue prometida en el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el Divino Redentor quiso que gozara su Iglesia en la definición de la doctrina de fe y costumbres. Por esto, dichas definiciones del romano pontífice son en sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia irreformables. Explicado de otro modo, esto se refiere a que cuando el Papa habla de modo definitivo para toda la Iglesia universal, desde la cátedra, sobre un tema de fe o de moral, lo que dice es infalible, o sea que no hay error en sus palabras. Esto, sin embargo, no quiere decir que si el Papa plantea un tema de fe o moral contrario a la revelación, a la sana doctrina, a la tradición de la Iglesia, quiera decir que su planteamiento es infalible. Lo advierte el mismo Concilio Vaticano I. El Espíritu Santo fue prometido a los sucesores de Pedro, no de manera que ellos pudieran, por revelación suya, dar a conocer alguna nueva doctrina, sino que, por asistencia suya, ellos puedan guardar santamente y exponer fielmente la revelación transmitida por los apóstoles, es decir, el depósito de la fe. Esta infalibilidad sucede solamente cuando el Papa enseña una cosa referente al dogma o moral cristianos, se dirige a la Iglesia Universal y habla en su calidad de maestro supremo de la cristiandad. Mas si falta una de estas tres características, lo dicho por el Papa no es infalible. El Papa, pues siendo mortal como cualquiera de nosotros, puede emitir juicios, opiniones, puede hablar incluso acerca de un tema de fe y de moral, pero si no se cumplen estas características, lo que diga puede bien ser verdad o no serlo, ya que como cualquier ser humano herido por el pecado original, pues puede equivocarse, ¿no? Esto se demuestra en el mismo San Pedro, el primer Papa, de quien se narra en las Sagradas Escrituras que en un momento de miedo, de debilidad, pues negó a Jesucristo 3 veces. Y pues no por esto nosotros los católicos vamos a negar a Jesucristo. Así como también fue reprendido duramente por el mismo Jesús, quien le llamó tropiezo por intentar convencerle de que él no iba a sufrir la pasión, en Mateo 16. Incluso por San Pablo en Antioquía, donde públicamente pues San Pablo le reprendió por una hipocresía que estaba cometiendo, que está en Gálatas. Pues también se puede demostrar con el caso del Papa Honorio, ¿no? El cual fue condenado por varios concilios por mostrarse de acuerdo con una herejía que decía que Jesús no tenía naturaleza humana, sino que solamente divina. En conclusión, el Papa es infalible y esto es dogma de fe, pero solamente cuando habla desde su cátedra y si bien se cumplen las tres características que mencionamos. Mas la Iglesia pues nunca ha enseñado ni sostiene que todo lo que diga el Papa fuera de su cátedra es infalible y santo y que debemos creerle ciegamente. Pues como dice Chesterton, pues, al entrar a la Iglesia hay que quitarnos el sombrero, no la cabeza. Gracias.
Muchas gracias, Moni. Y también es importante este tema en el diálogo, sí, con los protestantes, pero también en el diálogo con los vacantistas, porque este es un tema de mala interpretación de eso. La idea que tiene los vacantistas es que el Papa es verdaderamente infalible en todo lo que se pronuncie. Entonces, si un Papa dice alguna vez algo que no es correcto, entonces no es Papa, nunca fue Papa. Y entonces se hace como un retroceso histórico a que también fue inválido su elección como papa porque dijo algo que no es contrario. Y no, y eso no fue lo que definió el Concilio Vaticano II. Sí es el vicario de Cristo, pero el ejemplo claro, el que decíamos recién, es San Pedro. Entonces ellos también van a argumentar que bueno, pero ese San Pedro antes de la venida del Espíritu Santo. Ya empezamos con distinciones que no están definidas por la Iglesia, entonces ya se puede tomar también una especie de espíritu protestante, en el sentido de que yo ya voy armando mi doctrina como a mí me parece. Incluso algunos vacantistas van a decir también que el Papa es impecable, o sea que no puede pecar. Y eso, digamos, ya eso se cae solo porque basta ver la historia de la Iglesia. Basta leer el Evangelio de San Pedro y de ahí para adelante, ¿no? Entonces, esa, digamos, no creo que la mayoría lo sostengan, solamente algunos, pero sí es importante esto. Es solamente cuando el Papa quiere definir y hace una fórmula donde Excatra está diciendo, quiere definir algo como dogma, como algo para ser aceptado dogmáticamente por la Iglesia de fe y moral. No simplemente cuando hace cualquier comentario en cualquier lado. Entonces, no pidamos algo que la Iglesia no pide. Bueno, y ahora sí Saúl nos va a hablar de la Eucaristía. ¿De dónde sacamos eso los católicos que Cristo está presente ahí?
Bueno, gracias nuevamente. Ya me agandallé un segundo tema, que es el de la Eucaristía. Es importante nosotros defender el tema de la Eucaristía, porque la Eucaristía, que es lo que conocemos como el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, es el corazón de la Iglesia Católica. Los católicos somos eucarísticos. De hecho, las personas que dicen, yo antes era católico, y yo leí toda la Biblia y lo que sea, y me salí de la Iglesia, muchas veces es porque no iban a la Eucaristía, porque la Eucaristía es... ahí está presente Dios, al estar con Él, no puedes cambiarlo después por nada, ¿sabes? O sea, en las otras iglesias tienen que leen la Biblia, que estudian, que lo mismo que estamos haciendo aquí, pues, que hacen oración y demás, pero no tienen eso bello, eso hermoso que es el cuerpo y sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y alguien al estar en contacto con eso, tú dices, ¿sabes qué? En cualquier otro lugar no me siento igual, no hay nada que se compare, ¿no? Y esto es muy atacado, es de las principales cosas más atacadas aquí en la Iglesia Católica, por eso, porque es algo muy bueno, y donde hay algo bueno también están las fuerzas del mal que buscan atacarlo o tratar de hacer que dejemos de creer en él o que no acudamos a él. Entonces, bueno, los protestantes... Ay, tengo un poquito de carga de mi celular, pero... Dicen que la Eucaristía es un símbolo, es solo un símbolo, o sea, y eso ni siquiera, no hay fundamento bíblico para decir eso, pero ellos dicen, no, pues es que el pan y el vino solo es un símbolo, no es cuerpo, sangre y divinidad, o sea, como ustedes creen. Entonces, una, no hay fundamento bíblico, y si ellos tanto creen en la Biblia, pues tú le puedes decir, oye, demuéstrame con la Biblia que solo es un símbolo, o sea, ahora... La Biblia demuestra totalmente lo contrario. Dice, pues todos sabemos el Evangelio en Lucas, Marcos, Mateo, que Jesús dice, bueno, lo voy a leer de Lucas 22, 19. Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza, en mi sangre, es mi sangre que se derrama por vosotros. Bueno, así, dice, esta es mi sangre, esto es mi cuerpo. Entonces, tratan de decir, ellos al malinterpretar la Biblia también le ponen, esto simboliza mi cuerpo, pero no, Jesús nunca dijo simboliza, sino que siempre dice, esto es mi cuerpo. Y además, tenemos en Juan, me encanta el Evangelio según San Juan, porque es bien profundo y explica cosas bien, bien delicadas, pero bueno, en esto Juan capítulo 6 versículo 53 dice, Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y no bebéis de su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. el que come mi sangre y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. O sea, ahí les está diciendo nuevamente, es mi carne, es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida, no un símbolo, no otra cosa. Luego pues tenemos, ya sabemos lo que pasó después, dicen que mucha gente se escandalizó y dice, ¿cómo este nos va a dar de comer su carne y cómo nos va a dar de beber su sangre? Y que esto es un requisito además para que tengamos vida y si no, no vamos a tener. Entonces nos está induciendo al canibalismo y entonces, entonces Jesús no les dice, no, espérense, es que yo puedo convertir. No, o sea, Jesús dice, para que vean que es claramente lo que les estoy diciendo, que tienen que sí comer mi carne y beber mi sangre, no les aclara nada y deja que muchos se vayan. Dice, muchos en ese entonces dejaron de seguirlo. Entonces, por eso Jesucristo como es, se mantiene firme en decir, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida en él. Entonces, por eso sabemos que la Eucaristía es verdaderamente sangre y carne de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, luego, otra manera, como siempre van a existir las fuerzas del mal, ¿no? Que quieren, una, si no te pueden convencer de que el pan y el vino no es, en la Eucaristía, no es la sangre y carne de nuestro Señor Jesucristo, si no te pueden convencer de eso, te tratan de convencer que acudas menos. Y luego te dicen, es que tienen que hacerlo nada más una vez al año, tiene que ser una vez al año. Y también para esto no hay cita bíblica, ¿no? Tampoco hay cita bíblica para decir que solo tiene que ser una vez al año. Y, bueno, ya se me apagó mi celular donde tengo los apuntes, pero tenemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 o 20, versículo 20, versículo 7, no. O al revés, dice que los apóstoles se reunían el primer día de la semana para la fracción del pan. Cuando se refiere a la fracción del pan, para partir el pan, es la misa, justo. Y dice que se reunían el primer día de la semana. Ah, sí, es capítulo 20, versículo 7. Muchas gracias. Muchas gracias por la información. Y eso, o sea, entonces se reunían el primer día. Entonces, el primer día de la semana, así como lo hacían los discípulos en el libro de Hechos de los Apóstoles, nosotros debemos de hacerlo la primera vez a la semana. De hecho, hasta también creemos que eso es pecado, no acudir a la misa, a recibir el cuerpo y sangre de Cristo. ¿Por qué es pecado? Es porque Cristo se entrega por nosotros en cuerpo, sangre, alma y divinidad, y es como que ahí se hace presente el sacrificio de Cristo, que fue solo uno, pero ahí en la misa se hace presente, y si tú no acudes es como si un amigo tuyo fuera a tomar tu lugar en una ejecución que te quieren hacer a ti, y tú no te presentas el día que lo van a ejecutar y nada más te pones a festejar con otros amigos de que ya te salvaste. Entonces, es por eso.
Termino con una breve anécdota de por qué algunos protestantes sí van una vez al mes al servicio, que es una especie de misa, y los demás días no, y no dicen, pero entonces sí, no, ¿cuál es la respuesta? Fue porque, por lo que pasó históricamente en Inglaterra, cuando Enrique VIII se separa, él quiere mantener la estructura de la iglesia porque era mantener el poder. Era ser él la cabeza de la iglesia, pero quería mantener el obispo, el sacerdote y todo, porque era la forma de mantener él el poder. Pero ahí se meten los protestantes, y que decían, no, tenemos que purificar de todo el catolicismo esto, son los puritanos. Entonces, basta de misa, es solamente la Biblia en mi casa y nadie me diga nada de lo que tengo que hacer. Entonces, el rey no le gustó porque dice, no, me inventé mi propia iglesia para mantener mi poder, ahora no se me escapan todos, ¿no? Entonces, llegaron medio, primero los forzó a que vayan, tienen que ir todos los domingos igualmente a la iglesia a escuchar un sermón, para que se manden casi la autoridad del rey, y después aflojaron un poco, negociaron, dijeron, bueno, al menos una vez al mes vayan, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya se ve que de qué fundamento bíblico estamos hablando, de que se reunían el domingo a partir del pan, ya es simplemente una cuestión de búsqueda de poder. Muchas gracias a todos por la colaboración, es muy bueno,